con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y déjame que te quiero llevar de ruta cultural por Andalucía, que es un buen plan para empezar la tarde. Hoy mismo ha comenzado un amplísimo programa bajo el lema Rutas Culturales, Redes y Puntos de Encuentro. Un programa con 130 actividades organizado con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2024 y que va a recorrer 62 municipios andaluces de todas las provincias hasta justo antes de Navidad. Quiero saludar a Mar Sánchez Estrella, que es la Secretaria General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Mar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Bien? Muy bien. Este programa cultural está ligado, como decía, a las Jornadas Europeas de Patrimonio 2024. Para situar a los oyentes, estas jornadas se celebran desde el año 1991 en toda Europa, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los valores de su propio patrimonio. Andalucía participó por primera vez en la celebración un año después de su creación, en el año 92, y en este 2024 la Consejería de Cultura presenta un programa titulado Rutas Culturales, Redes y Puntos de Encuentro, que no es un título porque sí, Mar. ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Qué se quiere poner en valor?
Pues mira, lo que se quiere poner en valor es efectivamente a través de puntos de encuentro a lo largo de la historia, a través de rutas, de redes entre asociaciones, entidades, instituciones que han colaborado en elaborar todo este programa, vayamos conociendo cada vez mejor nuestro patrimonio, nuestro amplísimo patrimonio de Andalucía. Es que tengo que decir que, bueno, que desde los orígenes del hombre hasta la más rabiosa vanguardia, podría decir, tenemos ejemplos de todas las disciplinas artísticas y de todas las épocas, ¿no? Y además en la consejería perseguimos también una máxima, ¿no? Y es que la ciudadanía conozca su patrimonio, porque conociendo su patrimonio histórico lo comprenderá mejor, lo apreciará mejor y lo respetará.
Este programa ha comenzado esta misma mañana en el Conjunto Arqueológico de los Millares de Almería. Presenta, ya decía, un programa muy amplio por toda Andalucía hasta el 19 de diciembre. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿En qué lugares se van a desarrollar esas 130 actividades?
Sí, pues mira, como te has comentado, efectivamente han sido 62 los municipios de Andalucía que se han sumado. Ha sido también un trabajo riguroso, quiero decir, y felicitar a toda la Dirección General de Patrimonio Histórico, a las delegaciones territoriales de las 8 provincias andaluzas, como te decía antes, a 62 municipios que han apostado porque vayamos a conocerlo, vayamos a conocer su rico patrimonio. Además, tengo que decir que en este año prácticamente con todas las disciplinas patrimoniales, porque hay actividades en relación al patrimonio arqueológico, como tú has dicho, hoy mismo comienza con la visita guiada a las excavaciones arqueológicas del conjunto monumental arqueológico de los Millares en Almería, pero es que también vamos a conocer lo mucho que hay, sobre todo en la provincia de Málaga y en toda la zona del campo de Gibraltar, del arte rupestre, que además tengo que recordar que su día lo celebra el próximo 9 de octubre. También tenemos actividades de patrimonio etnológico, patrimonio artístico. Y el lema de las rutas, como digo, que nos hemos preocupado de hacer muchas rutas relacionadas con el arte barroco, con el arte industrial, con también actividades etnológicas, ¿no? Como por ejemplo la cerámica de Jaén, o como puede ser también las danzas rituales de la provincia de Huelva. Entonces, ya te digo, es una actividad que dura, como tú dices, un mes completo, todo el mes de octubre, y se alarga en el tiempo, incluso también en noviembre y diciembre, que yo creo que es importantísima para que todos los ciudadanos y los visitantes, porque no, también, por supuesto, todos los turistas que vienen a conocernos, conozcan nuestro riquísimo patrimonio a lo largo de la historia y a lo largo de todo el territorio.
Claro, para eso hay que hacer un trabajo pues muy importante en los meses anteriores para diseñar un programa que ya desde hoy podemos disfrutar. ¿Qué se ha tenido en cuenta a la hora de hacer ese diseño de toda la programación? ¿Qué era lo que no podía faltar en estas 130 actividades culturales?
Pues como te comentaba, ¿no? Que estuvieran representadas todas las disciplinas patrimoniales, ¿no? Ya te he enumerado algunas de ellas, pero también hemos tenido en cuenta el patrimonio etnológico, el geográfico y documental, el patrimonio documental y musical, el patrimonio industrial también, por cierto, importantísimo, ¿no? Tenemos también, no sé, rutas tan curiosas, por ejemplo, para que también conozcamos nuestro rico pasado gastronómico. Y hay una que especialmente no. Me parece muy curiosa, ¿no? Porque parece que es una tradición gastronómica o culinaria de la provincia de Málaga, que es muy simple, pero tiene también su historia, como es el espeto, ¿no? La tradición del espeto en la costa malagueña, ¿no? También en Sevilla, por ejemplo, hemos contado con que en Santiponce, en el municipio de Santiponce, vamos a poder visitar el monasterio de San Isidoro del Campo y la ciudad de Itálica, ¿no? Esa ciudad adrianea, esa ciudad ceremonial tan importante dentro de la riqueza arqueológica de la época romana. Y un equipamiento también que creo que es muy curioso, que también está en la provincia de Sevilla, en San José de la Rinconada, que es el centro logístico del patrimonio cultural. Podríamos decir que es como el gran almacén logístico de la arqueología en la provincia de Sevilla, ¿no? Se ha hecho una inversión importantísima por parte de la Consejería. Ahora mismo está albergando y custodiando todos los fondos del Museo Arqueológico de Sevilla, que como todo el mundo sabe está en obras por parte del Ministerio. Y es una forma, te digo, de conocer cómo cuidamos y mimamos todas las piezas de la arqueología en este caso de Sevilla, pero como digo, de toda Andalucía.
130 actividades desde hoy hasta el 19 de diciembre. Hay rutas por caminos históricos, gincanas, cuentacuentos, visitas teatralizadas, conciertos y muchas más cosas que nos está contando Mar. Como se suele decir, para todos los públicos. Aquí hay para todos los gustos. Seguro
Sí,
que hay
sí.
quien consulte la programación va a encontrar algo que encaje con sus
Sí,
inquietudes.
yo estoy convencida que cualquier persona, como tú dices, que consulte la página web de la Consejería, donde viene toda la programación por provincia, seguro, segurísimo, que no una, 10 como mínimo de las 130 le van a interesar para ir a conocerla. Y le animo a que lo hagan, de verdad.
Vamos a dar información práctica. Los interesados en participar en esas actividades, ¿qué deben saber? ¿Hay que inscribirse? ¿Si es así como deben hacerlo?
Sí, ahí evidentemente todas tienen un aforo, entonces se tienen que inscribir. Tengo que decir también que todas las actividades son gratuitas, ¿eh? Hay distintas fechas también, hay algunas que se celebran en distintas fechas para que tengan más posibilidades las personas interesadas en poderlas conocer. Y además las hay, como tú dices, en distintos días de la semana y en distintos horarios, porque tenemos incluso actividades de astrofísica también para conocer el cielo nocturno, por ejemplo, de Cástulo en Jaén, ¿no? Que también es interesantísimo. Entonces, por eso te digo, yo creo que se ha hecho con intentando eso, que todas las personas, o sea, que nadie se quede sin conocer su patrimonio por un problema de fecha, por un problema de horario, por un problema de, efectivamente, gustos o apetencias personales.
Hoy ha comenzado un programa de rutas y encuentros culturales con 130 actividades, todas ellas gratuitas, importante, que difundirán durante 2 meses la riqueza patrimonial de Andalucía. Un programa que va a finalizar el 19 de diciembre en el casco histórico de Málaga. Hasta ese día, recorrido por 62 municipios de las 8 provincias andaluzas. Toda la información la tienes en la web de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Patrimonio Histórico, gracias y enhorabuena por el trabajo del que desde hoy podemos disfrutar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros de verdad por difundirlo para que, ya te digo, sea un éxito y todo el mundo pueda conocer, como te comentaba antes, todo el patrimonio que tenemos en nuestra maravillosa tierra.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad.
Te voy a contar algunas noticias del mundo de la cultura aquí en Andalucía, como por ejemplo esta que nos lleva hasta Castilla y León, hasta Ávila, porque el ayuntamiento de la ciudad ha iniciado los trámites para nombrar hija adoptiva a la cantaora Carmen Linares.
Porque donde una cuenca vacía amanezca, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
¿Y cuál es el nexo entre la jienense y la ciudad de Ávila? Pues te lo voy a contar. Fue allí, en Ávila, donde dio sus primeros pasos en la peña flamenca Antonio Chacón. Sus primeros conciertos, con 14 años, fueron en aquella ciudad donde conoció a quien sería su marido, el periodista e investigador del flamenco Miguel Espín. En la ciudad castellana vivió Carmen Linares hasta los 16 años. Por su carrera artística, su contribución al flamenco y su relación con la capital abulense, ahora la ciudad ha iniciado los trámites para convertirla en hija adoptiva medio año después de que la Diputación de Ávila le concediese a Carmen Linares el Premio de las Artes Florencio Galindo. Y de una jienense a una sevillana, porque Laura Valenzuela era de Sevilla y ahora Correos ha emitido un sello en homenaje a la actriz y presentadora fallecida en marzo de 2023. Un sello que ya está disponible en las oficinas de Correos dentro de la serie Cine Español. En él podemos ver un primer plano de Laura Valenzuela sonriente y tras ella un set de televisión, porque ella fue uno de los primeros rostros de la pequeña pantalla en España. Fomentar el empleo cultural es el objetivo de la oferta que realiza la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música. Se ofertan 50 cursos de especialización artística para formar a profesionales en materias, escucha, por ejemplo, como iluminación, vestuario, creación de escenografía o maquillaje. Cursos que se van a impartir entre este mes de octubre y el próximo junio del año que viene en dos sedes, en el Centro de Formación Escénica de Andalucía, que está en Granada, y el Centro de Creación Coreográfica, que está en Sevilla. Te recuerdo, la Junta oferta 50 cursos de especialización artística para fomentar el empleo cultural. Y escucha esto a ver si te haces una idea de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, creo que te lo he puesto muy fácil. Vamos a hablar del género western, porque el jueves de la próxima semana comienza en Almería el Western Film Festival, que tiene lugar en Tabernas, que alcanza su edición número 14 y que este año dirige Juan Francisco Viruega, que es director de la edición, como te digo, 14 del Almería Western Film Festival. Director, muy buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Ahora iremos entrando en algunos detalles porque la programación este año va a tener un protagonista, de eso te voy a preguntar ahora. ¿Cuál es el objetivo de un festival dedicado a un género cinematográfico tan específico como es este?
Bueno, pues sobre todo tomar el pulso, ¿no? Precisamente radiografiar cuáles son las nuevas miradas, los nuevos lenguajes de este género al que ha estado siempre vinculado, como bien sabéis, la provincia de Almería y en particular el desierto de Tabernas, ¿no? Desde los años 60... con la proliferación de los spaghetti western hasta la actualidad, porque siguen rodándose muchas producciones internacionales en este lugar.
Y tengo entendido que a este festival se acercan habitualmente personas de muchas partes del mundo, que tiene una enorme atracción.
Sí, de hecho tenemos muchas secciones, pero la sección oficial tanto de largometrajes como de cortometrajes, y en cortos tenemos también como varias subsecciones. Este año tenemos películas de cuatro continentes distintos, entonces evidentemente nos llegan producciones de corte más clásico de Estados Unidos, pero hay un western muy interesante que se está haciendo en Latinoamérica, también en Asia, y por supuesto en países como Francia, Italia o Alemania, que el género también ha tenido siempre pues una tradición histórica importante.
Este año el Festival del Western de Almería rinde homenaje al célebre director italiano, uno de los más influyentes del género, que es Sergio Leone.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco.
Sergio Leone dirigió auténticas joyas del género, como este clásico El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares o La muerte tenía un precio. Juan Francisco, director, cuando leí que el tributo este año sería para él, a mí lo primero que me vino a la cabeza es como ahora, o sea, edición número 14, homenaje a Sergio Leone, me ha extrañado que haya pasado tanto tiempo.
No, de hecho, hemos tenido en mi anterior etapa también, del año 2016 al año 2018, tuvimos muchas actividades, muchos homenajes a través de muchas actividades a Sergio Leone, pero es cierto que queríamos que el Premio In Memoriam, que además lleva su nombre, del año 2016, este año, fuera para él, ¿no? Coincidiendo con los 60 años precisamente del rodaje de Por un puñado de dólares, y ahora comienza pues una serie de efemérides que nos permite también volver a celebrar esa trilogía del dólar, pero también hasta que llegó su hora y Agáchate maldito, que se rodaron también en Tabernas. Uh-huh. Entonces, bueno, fíjate que en el año 2018, de hecho, nosotros le dimos el gran premio homenaje Tabernas de Cine a Claudia Cardinale, que vino presencialmente a recoger. Pero bueno, digamos que hemos ido homenajeando pues, a Carlo Simi, la persona que diseñó y construyó los poblados donde se construyeron las películas, a Ennio Morricone también. Entonces este año le hacemos el premio in memoria a Sergio Leone, pero también le damos el premio Desierto de Tabernas a Eugenio Alaviso, que es el montador del Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, pues hay todavía una serie de profesionales que todavía están vivos y que intentamos poco a poco ir saldando la cuenta efectivamente del festival dentro de la sección Western Classic. Pero, bueno, también decir, poner de relieve que la sección Western Classic es una más dentro del festival, que realmente el objetivo principal del festival, como te decía al principio, es tomar el pulso a lo que se está haciendo ahora a nivel internacional con este género, ¿no?
Claro, de todas formas quiero que pongamos el foco en la figura de Leone por lo que él supuso para el género y para la propia Almería. Su trilogía del dólar redefinió el género del western. El Leone Day que se ha preparado para esta edición, así a grandes rasgos, ¿en qué va a consistir? Me has mencionado ya algún premio que se va a conceder, pero ¿en sí. ¿qué hay en la programación del Leone Day?
Pues te cuento, Leone Day, bueno, va mucho más allá del Leone Day, del viernes 11 de octubre, porque de hecho nosotros inauguramos el festival con un programa doble en el que proyectamos por un puñado de dólares por el 60 aniversario del rodaje, y también tenemos el estreno mundial de un documental que se ha rodado en Hoyo del Manzanares sobre el rodaje de esta película, ¿no? Pero inauguramos una exposición comisariada por Mercedes Díaz sobre la figura de Sergio Leone en el Teatro de Tabernas. Vamos a tener mesas redondas, tenemos también varias actividades formativas que giran en torno a la figura de Sergio Leone, una obra de teatro que se ha creado sobre precisamente los rodajes de Sergio Leone en el Desierto de Tabernas, el premio homenaje que te decía a la figura de Eugenio Alaviso, el montador de Sergio Leone, tenemos la presentación del libro, porque además este año es el centenario del nacimiento de Carlo Simi, del diseñador de producción de Sergio Leone. Y bueno, va mucho más allá, ¿no? Tenemos el estreno también del documental Sergio Leone, el italiano que inventó América, esa misma noche en el teatro, gracias a la colaboración de Sky Showtime, y vamos a acabar con un concierto de la banda de rock Leone. O sea que al final, bueno, hemos intentado articular, vertebrar todas las actividades en torno a su figura.
Para que nadie se nos pierda, todo esto que nos acaba de contar el director del Almería Western Film Festival, toda esta programación está con todo detalle en la web del festival, así que si alguien quiere apuntar algo, apuntarse algo para ir, eso lo tiene que entrar en la página web. Sergio Leone, ¿quién fue para Almería como cuna del Spaghetti Western? ¿Qué supuso su figura y su trabajo?
Bueno, cuando Sergio Leone llega al Desierto de Tabernas para rodar la primera película, ¿no?, que rodó allí, que fue La muerte tenía un precio, la segunda, la trilogía del dólar, realmente ya creo que llevaban 10 o 12 años rodándose películas, creo que del año 51-52 en el Desierto de Tabernas. Pero es cierto que son las películas de Sergio Leone, que además fueron un éxito totalmente inesperado, primero en Italia y luego a nivel internacional, las que no solamente en aquel momento, en el momento del estreno, sino que luego, con el pasar de las décadas, sabéis que es un cineasta que se ha reivindicado mucho por parte de cineastas del postmodernismo. Ahora podemos pensar en Quentin Tarantino, pero hay muchísimos otros, ¿no?, que han estado influenciados dentro de su puesta en escena y su lenguaje por Sergio Leone. Entonces, bueno, Sergio Leone lo que hace es exportar la imagen del Desierto de Tabernas pues para ubicar la frontera entre México y Estados Unidos y otras zonas geográficas del mundo, pero que todos sabemos que realmente las películas estaban rodadas en taberna.
Efectivamente. Estamos hablando aquí en Andalucía Va de Cultura con Juan Francisco Viruega, es el director de la edición número 14 del Almería Western Film Festival. Te recuerdo, comienza la semana que viene, del jueves al domingo se va a celebrar. Director, me llama mucho la atención el cartel del festival porque es un reflejo de la propia realidad de Almería.
Sí, este año, además de a Sergio Leone, pues hemos querido, era mi premisa, ¿no?, que hubiera como tres logline, que son tres temáticas que tanto a nivel narrativo como iconográfico han sido importantes para el género históricamente, como la llegada del ferrocarril, la importancia de la escasez del agua, ¿no?, que dentro del género siempre pues ha supuesto un conflicto a nivel social, y los movimientos migratorios que en el western clásico se derivan de la colonización europea, ¿no?, pero que ahora mismo, pues imagínate la vinculación y sobre todo la actualización que puede tener la provincia de Almería. Por un lado, la incomunicación geográfica que siempre ha tenido la provincia, ¿no?, ahora a la espera de que llegue el tren de alta velocidad, la concienciación que necesitamos que haga la gente, la sociedad, sobre el uso del agua, y más en lugar como en el Desierto de Tabernas, y por último, pues la migración, que es algo que estamos viviendo, pues yo creo que en todo Occidente.
un cartel muy original, muy bonito, por cierto, que aúna
sí,
todo
diseñado
eso.
Sí, está diseñado por la almeriense Celia Coe, que es una artista maravillosa, y la verdad que está muy bien.
Bueno, pues los oyentes les invito a que lo busquen, si no lo han visto, que lo busquen, porque es llamativo, sin duda, después de conocer toda esta explicación que nos ha dado el director del festival. Hablábamos antes de la trilogía del dólar, esas películas de Leone que son fundamentales en el género, películas de la década de los 60. Juan Francisco, habrá quien piense que el Spaghetti Western vive del pasado, pero que no se siguen haciendo películas del género. Desde el principio de nuestra conversación me ha quedado muy claro que eso no es así.
No, que va para nada. De hecho, desde que abrimos convocatoria hemos recibido, ya te digo, muchísimas películas, muchos largometrajes internacionales de muchísimos países distintos. Entonces, al final también el festival tiene, digamos, el compromiso de hacer una programación en la que se reflejen pues distintas miradas, ¿no? Tenemos películas de lo que se llama ese western gaucho latinoamericano, tenemos una película boliviana y otra argentina maravillosas. Tenemos, es cierto que casi siempre las películas de corte más clásico, western, en las que el referente evidentemente no es el espagueti, sino otros cineastas como John Ford o Sam Peckinpah, provienen de Estados Unidos, pero luego he de decir que en Europa se está experimentando mucho con el western en cuanto a la hibridación con otros géneros, ¿no? Y películas además que radiografían mucho la realidad contemporánea de una construcción de personajes o de temática western, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del cine de los hermanos Coen, que es un western totalmente contemporáneo, aunque las películas sean contemporáneas, o por ejemplo Nomadland, la película de Chloe Zhao, ¿no? Esa película de personas reales que viajan en caravana y donde se explica también el concepto de frontera y de desarraigo. Pues también es un neo-western y así está explicado por la directora. Entonces, bueno, tenemos más western en nuestro día a día de lo que creemos.
ya sea del de antes o del de ahora, eso te lo dejo a tu elección. Te quiero pedir una recomendación para alguien que nunca o no sea consciente de haberse acercado nunca al género western, alguien que diga, venga, pues hasta ahora no me ha seducido, pero voy a probar. ¿Tú qué película le dirías? Pues esta, deberías empezar por esta.
Pues para mí hasta que llegó su hora de Sergio Leone.
Bueno, pues
evidentemente,
bueno.
Creo que para mí cada fan de Sergio Leone te podría decir un título distinto, ¿no? Hay muchos seguidores de la trilogía del dólar, que sobre todo El bueno, el feo y el malo, siempre se ha hablado, se ha dicho que es una película muy operística, ¿no? Por la planificación y por la música de Ennio Morricone, pero yo evidentemente me quedo con Hasta que llegó su hora, me parece una película perfecta y sobre todo ese protagonismo y esa emoción a través de Claudia Cardinale que me parece maravillosa.
Y que ya en su día fue homenajeada en este Almería Western Film Festival, que arranca nueva edición la semana que viene. Desde el jueves hasta el domingo de la próxima semana se va a celebrar su edición número 14, que rinde homenaje, como hemos estado contando, al italiano Sergio Leone. Juan Francisco Viruegas, el director de esta edición del festival. Que vaya muy bien, muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y a esta hora quiero que me acompañes a abrir la agenda de la Fundación Unicaja para proponerte que, por ejemplo, te pases por el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga para ver la exposición El Westmoreland en Málaga, de la que ya te hablaba la semana pasada aquí en el programa. Una muestra que narra la historia de la célebre travesía de ese navío inglés y que expone casi dos siglos y medio después algunas de las piezas más valiosas de los tesoros artísticos que albergaba. La entrada al centro es un donativo solidario de 3€ y se pueden concertar visitas guiadas. Si estás en Sevilla, cerca de la Avenida de la Palmera a esta hora, puedes aprovechar para ir a las 7 de la tarde al concierto Una noche en el cine del cuarteto Arsis. Harán un recorrido musical a través de una selección de bandas sonoras de películas clásicas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla con entrada libre hasta completar aforo. Y si a esta hora estás en Almería, bueno, pues que sepas que a las 7 y media de la tarde puedes acudir al monólogo teatralizado Las mil noches de Hortensia Romero a cargo de Montse Torrent. Una cita que tiene lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería con donación de 3€, donativo como entrada para destinar a la asociación Serval. El 10 de octubre, el jueves de que viene, ese mismo espectáculo llegará al Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz con entrada gratuita. Y de vuelta al de Almería, el jueves que viene a las 7 de la tarde tendrá lugar un encuentro con Ángelo Néstor dentro del ciclo La Poesía Ahora, con entrada libre hasta completar aforo.
Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar. y ser de nuevo niño. Ay, por ti.
Hoy José Mercé está de concierto, un concierto benéfico en Sevilla, en el Cartuja Center. Será a las 9 de la noche.
Ah, por cierto, te pusiste tan banao, a la sombra de un banano del color de la papaya.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.